Semana de invitados.
Conversaciones en la Semana de Movilidad del Máster de Producción Artística de la Facultad de Bellas Artes.
Semana de invitados.
En UPV Radio.
Comenzamos una serie de programas de entrevista a conversación con los profesores invitados a la Semana de Movilidad del Máster de Producción Artística de la Facultad de Bellas Artes UPV. Y bueno, este programa lo realizamos en colaboración con UPV Radio. Ya sabéis que la podéis sintonizar en el 102.5 de la FM o bien en streaming o en podcast a la carta a través de radio.upv.es. Estamos en esta primera entrevista con Juan Martín Prada, que ha comenzado la Semana de Movilidad de Profesores, ha comenzado justo hoy. Y bueno, presentaros un poco a quién es Juan Martín Prada, para los que no seáis del contexto artístico. Él es catedrático de la Universidad de Cádiz, ha realizado numerosos artículos y ensayos sobre estética y teoría del arte contemporáneo, tiene numerosas publicaciones en formato libre, de las cuales, por destacar solamente una, podemos hablar del Ver y las imágenes en el tiempo de Internet, de ACAL, que data de 2015, es muy reciente. No vamos a extendernos mucho con su extenso currículum, que podéis encontrar en su web, en juanmartinprada.net, pero ha escrito un buen número de artículos para un buen número de publicaciones. Tiene también una vida académica, como no, muy extensa. En 1998 leyó su tesis en la Universidad Complutense. La tesis trataba sobre la recepción estética y teoría de la posmodernidad y es profesor de teoría del arte contemporáneo en diferentes cursos de posgrado, másteres y doctorados. Para comentar un poquito más de su currículum, ha participado en numerosas conferencias también inaugurales de un buen número de congresos sobre arte contemporáneo y también un buen número de seminarios en diferentes instituciones, tanto museísticas como académicas. Y bueno, ya quedas presentado. Muchas gracias por estar aquí. Y lo primero que queríamos que nos contaras es que nos dieras unas pinceladas sobre el tema del seminario y sobre cuál es tu enfoque en esta semana de profesores visitantes.
Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y también quiero saludar a todos los oyentes de este canal. Bueno, espero que estos pequeños comentarios que voy a hacer sobre el seminario, aunque van dirigidos evidentemente a los alumnos nuestros del seminario, pero yo creo que también pueden seguramente suscitar algunas preguntas o algunos interrogantes en otros muchos alumnos de la universidad que seguramente pues también se han planteado en ocasiones la pregunta de qué es un espectador, de qué tipos de espectadores nuestra cultura está produciendo y fomentando y si hay de alguna manera pues teorías, reflexiones filosóficas que aborden esta cuestión, ¿no? Y esos realmente son los retos que vamos a intentar ir poquito a poquito trabajando en este seminario, ¿no? Claro, la cuestión del espectador es una cuestión muy compleja. Hoy ya en el seminario afrontábamos un poquito esta cuestión, esta diferenciación entre los espectadores y los públicos, ¿verdad? La idea del espectador como un sujeto que interpreta, como un sujeto que disfruta del arte, que se aproxima al arte desde una perspectiva a veces incluso crítica. Y la idea del público, un poco como ese concepto que es casi, diríamos, más estadístico, ¿no? Cuando las instituciones pues tienen que medir el grado con el que sus exposiciones han sido visitadas o el número de visitantes, pues ahí hablamos como de ese público, ¿no? Ese concepto de público que es un término mucho más indiferenciado y que nos habla de sujetos ya no tanto singulares, sino más bien ese otro orden, ¿verdad?, de presencias en el espacio expositivo que tiene que ver con esa noción un poquito más, siempre en términos peyorativos, un poquito más menos interesante, ¿no? Por eso este seminario va a ser sobre todo un seminario sobre la teoría del espectador y no tanto sobre la teoría del público, de los públicos, ¿no? Para, yo creo que para hablar más de público seguramente pues tendríamos que meternos más en una serie de cuestiones, pues eso a nivel de medición de audiencias, etcétera, que resultarían quizá menos interesantes para ser abordadas.
Claro, yo para traer el tema del espectador y de los públicos al contexto de hoy, no sé, yo pensaba de que como los límites ahora de cualquier rol del productor, del consumidor, emisor, receptor y todas las dicotomías que existían, al igual ahora los límites están muy borrosos, no se ven, no sé si podíamos decir o ver o dejar algo para poder hablar de qué pasa con la figura del espectador. Porque hasta se ha hablado que nosotros no somos ni productores ni consumidores, pero ahora ya mismo Boris Groys decía que nosotros somos el producto, o Brian Massumi también. Entonces es como esta figura del espectador, que han pasado después de tantos años al llegar aquí y al mezclarse todo tanto, ¿qué pasa con esta figura? ¿En qué se queda? ¿Se coloca en algún sitio o está también...?
Claro. Sí, yo creo que es una problemática. De hecho, la cultura, digamos, del reality televisivo, ¿verdad?, es quizá como el momento de cambio radical, ¿no? Es decir, los espectadores contemplan a personas que son como ellos y hacen las mismas cosas que ellos. Claro, esto rompe radicalmente con el concepto de espectáculos entendido en términos antiguos, ¿no? El concepto de espectáculo era algo que hay que ver, algo que está ahí para que lo veamos, ¿no? Algo que vale la pena ver. Claro, hoy todos, como tú muy bien dices, formamos parte de ese gran espectáculo, ¿no? Benjamin, el filósofo Walter Benjamin, tenía hacía una alusión muy bonita, ¿no? Decía que, claro, en la antigüedad los dioses observaban a los seres humanos como si fuésemos personajes de una obra de teatro, ¿no? Y ellos a veces decidían también intervenir en nuestras vidas, modificarlas, incluso a veces pues hacernos algunas trastadas, ¿no? Ese orden, digamos, de esa relación, ¿verdad?, o esa relación indistinta también entre lo que está en la escena y los que están observando, los que están mirando. El arte contemporáneo lo ha intensificado en extremo, ¿no? Y efectivamente hoy hay muchos artistas que han, digamos, cedido su papel como productores de obras para ser vistas a papeles que tienen más que ver con la mediación, que tienen que ver más con una investigación de otro tipo, ¿no? Hay muchos artistas, podríamos aquí poner, yo qué sé, ejemplos innumerables, que de alguna manera centran precisamente o convierten en obra de arte, en práctica artística, esos ejercicios de alguna forma de indistinción o de confusión entre lo que está dado a ver y el sujeto que se supone que tiene que ver. Y esto, por supuesto, en fin, el número de tipologías en las que este tipo de prácticas finalmente se materializa es enorme y enormemente rico. Claro, esto sucede porque, de alguna forma, el arte también se ha convertido en sí mismo en una reflexión sobre las formas de la experiencia del arte. Esto es casi como una especie de... como si el arte hubiese adquirido un cierto... sí, se hubiera convertido en una práctica metalingüística, ¿no? Es decir, el arte reflexiona sobre también los modos en los que el arte es consumido, las formas son vistas, las obras son, digamos, contempladas, etcétera. Es un campo, desde luego, enormemente rico, que, como digo, se problematiza enormemente con infinidad de prácticas que desarrollan, pues, lo que ya algunos artistas incipientemente plantearon en forma de happenings y que luego tiene su desarrollo en las estéticas relacionales y que desde ahí pues se derivan hacia prácticas de arte de participación, prácticas comunitarias, etcétera, que serán también, desde luego, temas centrales en este seminario.
Y sin embargo, por la experiencia que hemos tenido nosotros en esta convocatoria paralela de la que luego hablaremos un poquito, parece que hemos perdido cierta capacidad de ser espectadores en tanto que esa confusión de roles productor-espectador nos conduce a la producción sistemática de cosas y quizá no a abrir ese tiempo que hablabas tú hoy en el primer momento del seminario, de abrir ese tiempo para encontrar relaciones. Nuestra producción compulsiva nos ha, digamos, extirpado nuestra parte de espectador, además de un tipo de espectador pasivo, capaz de reflexionar y de observar con otro tiempo las cosas. Y leía en tu libro muchas referencias al selfie y pensaba que quizá el selfie sería el mejor ejemplo, porque ya no hay observador. Ya no hay observador que hace una fotografía, simplemente eres tú mismo que te conviertes en tu propio observador. Pero ya no, y también por la experiencia de esta convocatoria, la idea de espectador como tal genera mucha confusión. No se sabe muy bien de qué estamos hablando.
Claro, es lo que comentábamos. Es decir, es una época en la que de alguna manera todos somos productores de representación, somos productores de imagen, somos de alguna manera protagonistas de una vida que intentamos que sea propia, pero que muchas veces es una vida un poco imitada, que se formaliza en formas un poco estereotipadas de representación, etcétera, en las redes sociales. De alguna manera siempre estamos, además, actuando, ¿no? O sea, esto que hablan del postureo en las redes sociales es un poco esto, es decir, es la idea de hacer un papel otro, ¿no? De intentar vernos o intentar que nos vean, convertirnos en objeto de miradas ajenas, pero como otro, ¿no? Como formas ideales de representación o como formas, digamos, estereotipadas que con las que nos intentamos identificar. Y efectivamente, claro, el espectador, el concepto de espectador entra en quiebra. Por un lado, por esta cuestión de que todos, de alguna manera, formamos parte del espectáculo. Queremos ser el objeto de expectación. Y bueno, en gran medida también por esto que tú también comentas. Es decir, en ese ritmo trepidante de consumo de imágenes y de experiencias visuales, el tiempo de la experiencia estética, el tiempo, eso que yo a veces he denominado como una... Es decir, que yo a veces, cuando hablo de las, sobre todo de obras así un poco más clásicas, digo que la luz que reflejan las obras de arte es una luz más lenta, es decir, es una luz que exige una digestión más sosegada, ¿no? Más dilatada en el tiempo. Es decir, una obra de arte es siempre algo que juega, muestra cosas, oculta otras, muestra parcialmente cosas, y el espectador necesariamente necesita un tiempo de interpretación. La interpretación siempre necesita tiempo. No hay interpretación sin tiempo. La interpretación es compleja, es siempre exigente y siempre está vinculada a un proceso lento de digestión de aquello que estamos mirando. Efectivamente, esos dos elementos problematizan la noción de espectador. Por un lado, queremos no ser espectadores, queremos ser el objeto contemplado, queremos tener seguidores, queremos ser influencers, todos, qué duda cabe. Es decir, todos somos como pequeños sandwich men, ¿no? Somos hombres anuncio que nos queremos mostrar en las redes, que, en fin, somos adictos ya a ese goce del like y de, ¿no?, del que nos costará mucho desprendernos. Y por el otro lado, estamos sometidos a un régimen de tiempo en donde no hay tiempo. Es decir, es una simultaneidad permanente y en donde se hace muy compleja nuestra experiencia del arte o de las, en cuanto que las obras de arte, no la percepción y la experiencia de una obra de arte no es una experiencia de un anuncio publicitario que lo ves y es unidireccional, no es interpretativo. La obra de arte se abre un campo de interpretación, y ese campo de interpretación, para poderlo transitar, necesitamos tiempo, es siempre una experiencia dilatada, y esto evidentemente hace que nos sea realmente muy complejo. Por contar una anécdota que la iba a contar esta tarde en relación a uno de los comentarios de uno de los compañeros del seminario, de los asistentes al seminario. Es un amigo que lleva a sus alumnos de primaria al Museo del Prado. Bueno, niños y tal, este es el Museo del Prado, ya estés aquí y tal. Bueno, vamos a verlo, es precioso, ya veréis, vais a disfrutar mucho. Los niños enseguida, es un día en el que a los chavales les habían permitido, además, usar los móviles para llamar a sus padres, que estaban bien y tal. Y al final todos se ponen allí se sientan allí en medio de la sala, en el sofá que tienen allí todos a consultar el móvil y evidentemente los cuadros de Velázquez pues quedan completamente olvidados, ¿no? Y bueno, el profesor empieza allí a intentar allí, bueno, niño, mira, este es Felipe IV, esto y tal. Y al final uno de los niños le coge así de la pierna y le dice, profe, ¿pero y esto cuándo empieza? Claro, ¿y esto cuándo empieza? Es verdad, hay que entender que el espectador de las obras de arte de unos años, de 10 años, tiene ahora a lo mejor 5 años y está aprendiendo a escribir en una consola de ordenador o en un móvil, ¿no? Y que el espectador de dentro de nada está haciendo la primaria o el bachillerato y es alguien adicto a las redes sociales, adicto al móvil. Claro, ¿qué obra de arte nuestros artistas o los artistas o los alumnos de nuestro máster, ¿verdad?, cuando hagan obra profesional? Y tienen que tener muy en cuenta las enormes transformaciones que se están produciendo en el espectador actual, en el espectadores adictos a un tiempo rápido, a un tiempo siempre estimulante, a una permanente interacción, a una interactividad permanente y rauda con la imagen, sometidas además a ritmos, digamos, casi frenéticos, podríamos decir, enormemente estimulantes. ¿Qué dirán estos espectadores cuando se enfrenten a imágenes pues del tipo minimalistas, ¿no?, como las que todavía hoy tenemos en los museos? ¿Qué les dirán esas obras a esos espectadores del futuro, ¿no? ¿O qué les dirán las obras de algunos de nuestros alumnos, ¿verdad?, en la Facultad de Bellas Artes, que decidan optar por lenguajes que de la calma, lenguajes del silencio, lenguajes de la imagen escasamente estridente, escasamente... ¿Habrá lugar para ese tipo de obra? ¿Habrá espectadores para ese tipo de obra? Esta es la gran cuestión, este es el gran misterio.
Yo creo que me hará referencia al mismo comentario, al mismo chico que dijo que el objeto te está mirando. Yo creo que, no sé si decías de este.
Sí.
Yo también leía un artículo de Trevor Palgen que decía que tus imágenes están mirando. Y hablaba de la inmortalidad de las imágenes, pero no cara a nosotros, cara a los ordenadores y a las máquinas que las están siempre teniendo en una base de datos y las están utilizando, porque las están clasificando, las están leyendo un idioma abstracto y pueden sacar de ahí mucha información útil sobre nosotros o sobre cualquier cosa.
Claro.
Entonces, no sé si el espectador nuevo, lo que dice, es el que tiene 5 años ahora, o el espectador de futuro puede llegar a tener esta capacidad de esta máquina de clasificar muy fácil y no leer lo que vemos ahora nosotros.
Claro.
Hacer otras relaciones que nosotros no podemos ahora plantear.
Claro, es decir, efectivamente es un... la experiencia tradicionalmente que hemos tenido con las imágenes ha sido una experiencia, digamos, interpretadora, una experiencia, digamos, descifradora de sus secretos, de sus aspectos quizá menos aparentes. Pero efectivamente la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías están desarrollando otro tipo de percepción. Es una percepción que yo a veces a la que me he referido como data flâneur, ¿no? Es decir, la idea de un flâneur que ya no transita por las calles del París de finales del 19 disfrutando y maravillándose de los escaparates de las tiendas y de... sino que está computando los objetos y los datos visuales y generando, digamos, inmensas bases de datos informativas, lo cual supone también, de alguna manera, un proceso de comprensión y de interpretación de esas imágenes, pero en otros términos completamente diferentes, ¿no? Seguramente, bueno, las máquinas, desde luego, y lo están haciendo. Hoy es raro que no haya, alguna situación en nuestra vida cotidiana que escape a la imagen, que escape al registro. Siempre hay alguna cámara por ahí que nos está filmando, siempre hay un ojo técnico que lo está mirando y que está grabando, ¿no? Y esto es lo que a veces nos sorprende, de que haya hoy imágenes de casi todo, de alguien hace algo en la calle y resulta que hay alguien que estaba grabando, ¿no? Esto es sorprendente, ¿no?
De hecho, tenemos que hacer una foto ahora para la radio.
Sí, siempre hay imagen, siempre hay... Hoy hay siempre un ojo que lo ve, siempre hay algo que está... Y efectivamente siempre estamos en observación y siempre estamos como... Y volviendo a esa cita que hacía antes de Benjamin, hoy siempre los dioses del Olimpo que nos estaban mirando continuamente y jugando con nosotros, pues hoy seguramente sean los satélites de las agencias de información estadounidenses o las agencias militares de otros países y de las potencias militares que de alguna manera intentan también someternos permanentemente a la imagen como una forma de control, ¿no? Hoy, sin duda, la mirada se ha investido de un poder y de un control enorme que escapa completamente a nuestra capacidad de analizarlo en términos específicos,
¿no? Digamos que el espectador máximo quizás sea Google, ¿no? Es el espectador absoluto el que...
Claro, es decir, siempre hay... Claro, lo que pasa es que Google no solo, es decir, mira, pero más que mirar, filtra. Es esta idea del filtrado.
Relaciona, eso cuadra mucho con la definición que dabas tú,
claro,
de Diderot, ¿no? El que es capaz de relacionar.
Siempre hay... Hoy, además, las imágenes se relacionan también con siempre se generan otros metadatos. No solo es el elemento visual o la imagen, siempre hay... si no la proporcionamos nosotros en forma de tags, de etiquetas, de metadatos, lo generan la imagen, los sistemas de visión artificial. Cualquiera de nuestras imágenes que se sube a la red, los sistemas de inteligencia artificial lo decodifican en términos clave también que facilitan las búsquedas de otros usuarios, que facilitan la puesta en relación de intereses, etcétera, ¿no? Hoy es la época de la imagen computada y la interpretación está efectivamente cediendo terreno a lo que es la computación de la imagen, el sometimiento a la imagen, al algoritmo, ¿no? Hoy no es el intérprete, hoy es el algoritmo el que asume el rango, digamos, protagonista.
Yo, para acabar, quizá, ¿no?, porque ya tendríamos que ir acabando, me gustaría volver un poco al principio y ponerte en contexto y decir también que digamos, tu producción crítica, tu producción literaria o de ensayo, o directamente las conferencias, cuando tenemos oportunidad de verlas, para nosotros nos abren universos en el colectivo de artistas, en el colectivo de artistas del arte contemporáneo, de profesores acá o alumnos de la facultad. Entonces se me ha ocurrido una pregunta un poco para redondear e intentar cerrar el círculo, que es ¿quién piensas que está haciendo de espectador en el caso de tu producción, de la producción que tú haces cotidianamente? ¿Quién es el público que le interesa eso que es capaz de hilar, lo que eres capaz de hilar con tu práctica cotidiana?
Bueno, los que nos dedicamos a la escritura, siempre nuestros espectadores los llamamos lectores. Es decir, siempre el espectador, en este caso, lee, está mirando también, mira nuestras páginas de texto, pero tiene que hacer esa tarea de decodificación, ¿no? En ese sentido también el lector es siempre un espectador que decodifica, que está muy, muy sometido al código de la palabra. Pero a mí me gustaría pensar que mis lectores o mis espectadores de texto son gente que pueda hacer algo con esas ideas. Me gustaría pensar que mis escritos no solo son descriptivos o no solo son textos que describen situaciones o analizan conceptos, sino que también de alguna manera invitan a hacer cosas con esos conceptos o con esas reflexiones. Y, por tanto, quisiera pensar que esos espectadores o esos lectores son también, en última instancia, productores y que lo que esas líneas de texto les ofrecen son ideas para hacer otras cosas nuevas, ¿no? Para crear cosas diferentes, para pensar en términos de diferencia, ¿no?
Yo quería...
Garis.
No, yo quería, porque has dicho acabar y tenía susto que no íbamos a hablar de la convocatoria.
Sí, bueno, lo tengo preparado, vale, a hablar de la convocatoria. Pero bueno, hasta aquí más o menos el programa de hoy, y recordaros que otra vez el contexto de este programa es una serie de entrevistas, conversación con los profesores invitados del Máster de Producción Artística de la Facultad de Bellas Artes, y también deciros que este programa lo hacemos en colaboración con UPV Radio. Se puede sintonizar en la 102.5 de la FM o bien en streaming o podcast en radio.upv.es. También queremos anunciaros un programa especial que vamos a hacer el viernes, que se trata de que va a estar centrado en el acto, que va a ser el acto de liberación de un concurso Audience que Audience 18, que hemos organizado de forma paralela al seminario que tenemos la suerte que nos va a impartir Juan Martín Prada. Y si Aris quiere comentar un poco
más que todo es una pregunta.
Antes de cerrar, tenemos que hacerte una pregunta más.
Sí, porque nosotros pretendemos que sea la primera convocatoria internacional para espectadores. Entonces, lo que queremos es un poco activar. No la figura, pero el espectador mismo o rascar un poco lo que tenemos aquí, el mundo de arte, para dejar el espectador que entre un poco y vea cómo es presentarse a una convocatoria, cómo es pedir financiación para ir a ver algo. Entonces, haciendo esta convocatoria, anunciándola y hablando con gente, los comentarios que nos llegaban es que hay un problema, que no, la gente no va a participar o no sabe participar. No es por la convocatoria, es porque ahora mismo el espectador no sabe qué quiere ver.
Claro.
Entonces, no sé si existe o si tú ves este el mismo problema.
Yo creo que puede ser que... Bueno, podríamos verlo también al contrario, es decir, quizá los espectadores ahora creen que lo tienen demasiado claro, lo que quieren, y de hecho la web 2.0 y todas las redes sociales es quiero ver esto, quiero seguir a esta persona, quiero ver lo que tú ves, es decir, quiero seguirte. Quizá efectivamente nos están dando la sensación de que tenemos muy claro lo que nos gusta y esto de alguna manera nos está cerrando en una especie como de burbuja de filtros o de universo en donde quizá la gente tiene demasiado claro creen que tienen demasiado claro lo que les gusta, lo que les apetece ver y esto evidentemente supone cerrarse a esa aventura de los signos y a esa aventura de las emociones que ofrecen las prácticas artísticas y que mucha gente pues se va a cerrar directamente a ellas entendiendo que por ahí no van a encontrar nada que realmente les apetezca ver, ¿no? Entonces es complejo sin duda, ¿no? el replantearnos esta cuestión, porque yo tengo la impresión un poco de que es esto, en la época de los seguidores de internet, de las redes sociales, en la época del crear mis listas de favoritos, estamos un poco como sometidos a esa ficción de alguna manera de que somos muy dueños de nuestros gustos, ¿no? Y de que esos gustos son propios y no adquiridos, etcétera, etcétera.
Bueno, pues otra vez te agradecemos la entrevista. Sabemos que vienes de viaje esta mañana, que además has tenido tu primera sesión de seminario. Y nada, recordaros que este es uno de los programas que se irán emitiendo con entrevistas y conversaciones con los demás profesores de invitados al máster. También recordaros que el viernes tendremos el acto de liberación de Audience. Los alumnos del máster, en concreto los alumnos del seminario de Juan Martín, serán el jurado. La estructura de este acto de liberación será en dos partes. De las 10 de la mañana hasta las 12 y media emitiremos vía streaming desde nuestra web, que es audience.webs.upv.es, y a partir de las 12 y media hasta la 1 y media emitiremos en directo por la radiodifusión de la UPV Radio, también a través de su streaming en su página web. Y recordaros que es la 102.5 de la frecuencia modulada. Y nada, también que durante este acto cualquier persona que lo desee puede intervenir en directo en la deliberación, ya sea gente que se ha presentado al concurso o gente que directamente le parece interesante aportar alguna cuestión, llamando al teléfono de la UPV Radio, que es 963-87-9092, o bien utilizando el canal de mensajería directa de la página web de Facebook, donde somos @audience18opencal. Otra vez agradecer a Juan Martín su paciencia y a estas horas ya de cansancio, y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.
Muchas gracias.